ahora, el mejor asesoramiento legal para pymes y autónomos con Fialt. Una nueva forma de comunicarse en el mundo del derecho. Para que tú y tu empresa funcionéis más y mejor.
Es jueves, hora de resolver dudas con los expertos abogados del despacho Fialt. Y antes de saludar a quien nos acompaña hoy, recordarles que pueden enviarnos, como siempre, sus mensajes o sus audios de voz al teléfono 670-460804. También pueden escribir a los emails habilitados en la página web fialt.com. Nada más acceder a la web podrán ver esos tres emails que tienen habilitados. Y ahora sí, saludamos ya a quien nos acompaña. No es la primera vez en la antena de la cadena SER. Es Ander González Sarriegi, abogado laboralista. Ander, muy buenas, ¿qué tal?
Buenos días, Iker, buenos días a todos.
Oye, el otro día comentábamos la impresión que después del verano puede haber despidos y en vez de ERTES se empiecen a tramitar ERES. La diferencia radica en que los segundos extinguen y finalizan la relación laboral, para que los oyentes se sitúen y nosotros también. ¿Qué es un despido? ¿Qué consecuencias tiene? A priori una pregunta, bueno, sencilla, pero vamos a ello.
Bueno, sencilla tiene cierta enjundia, ¿no? Vamos a ir igual con brocha gorda porque da para largo. Un despido, al fin y al cabo, no es más que la decisión unilateral del empresario por su cuenta de extinguir la relación laboral. Es decir, decide el empresario que se acaba el contrato. Pero claro, en el derecho español los despidos, las extinciones unilaterales son causales, tienen que tener una causa. Entonces, en función de la causa que alega el empresario, dividimos los despidos en dos grandes grupos, lo que puede ser los despidos objetivos, que son los que no tiene el trabajador culpa de que le ocurra, pues porque no hay dinero, o porque no hay trabajo, o porque le ha venido una incapacidad que no es culpa suya, o los despidos disciplinarios, cuando ahí ya sí podemos hablar de que tiene culpa el trabajador, en el sentido de que pues una agresión, ir bebido al trabajo, transgredir la buena fe contractual, cuando ya es responsabilidad suya la causa que motiva ese despido. Y en función de los dos grupos que tengamos, las consecuencias son distintas. En primer lugar, los despidos se pueden calificar de tres maneras. Lo hacen los jueces si se impugnan los despidos entre los juzgados. Se puede decir que el despido es procedente, es decir, que está bien hecho, que se han seguido las formalidades propias del despido y que se ha aprobado lo que se dice. Eso implica, en el caso de los despidos objetivos, que el trabajador tiene una indemnización de 20 días por año trabajado, y en los despidos disciplinarios que no tienen ninguna indemnización y que se va pues sin nada. El despido improcedente, todo lo contrario, que no se ha aprobado, que no se siguen las formalidades o que no existe dicha causa. Pues si es improcedente, el empresario tendrá derecho a optar por readmitirle pagándole todos los salarios desde el día que le echó hasta el día que le readmite, o con una indemnización de 33 días por año trabajado y con 45 en los contratos anteriores del 2012 hasta el 12 de febrero del 2012. Y finalmente, si entramos en una causa de discriminación o vulneras un derecho fundamental en la Constitución, como puede ser el derecho a intimidad, el derecho a la huelga, el despido sería nulo. Es decir, el empresario tiene la obligación de readmitir al trabajador y pagarle todos los salarios, y en algunos casos tiene que pagar alguna indemnización adicional por daños y perjuicios.
Entendiendo lo que significa un despido y las diferentes tipologías que podemos encontrar en la realidad, ¿qué diferencia, y te pregunto ahora, entre un despido corriente y un ERE?
Bueno, la diferencia es fundamentalmente de procedimiento, de proceso. Un ERE es un despido colectivo, es decir, cuando afecta a un determinado número de trabajadores en una plantilla. Si afecta a 10 trabajadores o más en empresas de menos de 100 trabajadores, el 10% entre 100 y 300, y a 30 a partir de 300. Si afecta a esos números, lo que ocurre es que hay que seguir un procedimiento distinto. Hay que iniciar lo que es, con la representación legal de los trabajadores, un periodo de consultas, dándoles toda la información para negociar un poco en qué términos se van a hacer esos despidos, si se pueden tomar en algunas situaciones algunas medidas alternativas, pues lo que puede ser unas reducciones de jornada, unos traslados, intentar paliar un poco la medida, y después el empresario toma la decisión, explicado muy a grandes rasgos. Y luego, claro, obviamente esa decisión también es impugnable ante la jurisdicción social.
Hemos visto que los ERTES podrían ser por fuerza mayor o por causas objetivas. ¿Caben también despidos o ERES por fuerza mayor?
Sí, sí que caben. Están regulados en el artículo 51, creo que es el 7, del Estatuto de los Trabajadores. Pero la diferencia sustancial es la causa de la fuerza mayor, porque para extinguir un contrato, para que nos entendamos, la fuerza mayor tiene que ser definitiva, tiene que hacer que no se pueda retomar en ningún caso la relación laboral. Pues están pensando, por ejemplo, en un terremoto, en un huracán que puede acabar con lo que es toda la empresa. Si la causa de fuerza mayor, como en el caso de los ERTES, es de carácter temporal, es decir, que se puede pasar, como puede ser el coronavirus, pues para eso están los ya más que hablados ERTEs y no los despidos por fuerza mayor. Tienen que tener otra enjundia que no tiene el primero.
En los ERTEs cabe la posibilidad de reducir la jornada del trabajador mientras dure este ERTE precisamente. No sé, que nos puedan aplicar un ERTE de un 10%, por ejemplo. ¿Hay alguna posibilidad de que el empresario cambie el contrato a tiempo de un contrato a tiempo completo a uno a tiempo parcial de manera permanente a un trabajador?
Bueno, la pregunta es muy buena porque sí que hemos recibido preguntas al respecto. Uh-huh. No es exactamente lo mismo. Un ERTE siempre tiene carácter temporal y por lo tanto lo que se hace es temporalmente suspender parte de la jornada. Si el empresario decide cambiar la jornada, ya no estaríamos hablando de lo que es una modificación sustancial en las condiciones de trabajo. Lo que ocurre es que precisamente el cambio de un contrato de tiempo completo a tiempo parcial o viceversa es una de las limitaciones que tienen los empresarios para hacer en ese procedimiento el cambio de condiciones de trabajo. Tendría que ser siempre de mutuo acuerdo porque el artículo 12 dice que es voluntario y se explica más bien en temas de conciliación laboral, en temas de que no se puede imponer, porque uh-huh. al final también hay vida más allá del trabajo.
Decías que la pregunta era buena porque había recibido consultas al respecto por parte de las empresas o de los trabajadores.
Pues la verdad que de ambos, sí que uh-huh. de ambos. Por ejemplo, de trabajadores que tienen miedo a que les pueda ocurrir,
sí.
Pero también de empresas que se plantean despidos y en vez de decir, bueno, pues en vez de despedir a tantos, igual a alguno le reduzco la jornada.
Uh-huh. Ander, hablemos de medidas de flexibilización. Antes del inicio de la pandemia se puso de actualidad la llamada economía colaborativa, empresas de reparto a raíz de que la Inspección de Trabajo y los tribunales han empezado a considerarlos como falsos autónomos. ¿Qué es exactamente un falso autónomo? ¿Y qué consecuencias acarrea esa declaración? Porque este es también un término que en los últimos años, en fin, está sobre la mesa en la sociedad.
Sí, bueno, un falso autónomo lo que es una figura fraudulenta, es una ilegalidad, va contra la ley y por lo tanto no es una figura que se pueda emplear. Se puso de moda un poco con los famosos riders, que bueno, hay que hacer aquí una advertencia, no todas las empresas de riders son exactamente iguales en funcionamiento, por lo tanto en función de cada empresa veremos qué es lo que van diciendo o no los tribunales. ¿Qué es un falso autónomo? A tu pregunta. Un falso autónomo es una persona que está con un contrato mercantil, con un contrato como si fuese una empresa, que en realidad se comporta como un trabajador. Es decir, un trabajador tiene una serie de notas características en su día a día. Por ejemplo, que el empresario le pone los medios, que no corre con los riesgos directamente de la actividad económica, que recibe órdenes, que le imponen un horario. Si se dan esas notas características, es decir, si no tiene esa libertad que puede tener un empresario o un autónomo, se entiende que es un trabajador, por mucho que el contrato diga que es un autónomo. ¿Y qué puede ocurrir? Pues hay que tener mucho cuidado, porque en mi opinión es uno de los temas más complicados a los que se puede enfrentar una empresa en un juicio, porque las consecuencias son muy, muy fuertes. Para empezar, tendría que pagar los últimos 4 años de cotizaciones de ese trabajador que ha tenido contratado falsamente como autónomo con los correspondientes recargos. Tendría unas sanciones muy graves de multas en la LISOS y después, además, tendría lo que se llama una responsabilidad en orden de prestaciones, que muchas veces la gente lo desconoce, y significa que si mañana una persona va a cobrar una prestación, ya sea porque se cae y le da una incapacidad o porque se jubila, tendría que pagar la diferencia de lo que ese trabajador percibe con lo que tendría que percibir si hubiese cotizado efectivamente por él toda la vida. Uh-huh. Y eso son cantidades muy grandes de dinero. Incluso, depende qué cantidad de dinero se dé a la Seguridad Social, podríamos estar hablando de un delito con penas de cárcel.
Y que no se nos olvide las malas condiciones en las que viven muchos falsos autónomos que tienen que, bueno, pues trabajar y vivir muchas veces siendo trabajadores pobres. Oye, a raíz de la incertidumbre con la economía, ¿es posible que las empresas opten porque las nuevas contrataciones sean temporales en vez de indefinidas? ¿Se puede elegir libremente la duración de un contrato?
Bueno, no, la verdad que no se puede elegir libremente. Esto es un error muy extendido, yo creo que de concepto de la sociedad. Los contratos temporales tienen que ser causales, es decir, siempre hay que contratar a una persona o como norma general de manera indefinida. Uh-huh. Y si una empresa tiene determinadas circunstancias que motivan la contratación temporal, pues pueden hacer determinados contratos temporales. Para que nos entendamos, los más habituales son tres, porque tiene mucho trabajo de manera sobrevenida, que no se esperaba que le ha venido mucho trabajo y tiene que reforzar la plantilla por un tiempo, pues ahí sí puede hacer un temporal, un contrato eventual, porque va a hacer un proyecto autónomo dentro de la actividad de la empresa, que no sea el día a día, un buzoneo o una empresa, para que nos entendamos, que hace construcciones y voy a contratar solo para hacer determinada obra en, y entonces solo trabaja para esa, o los que son los clásicos contratos de sustitución cuando un trabajador está de baja, por ejemplo, no, un contrato de interinidad. Pero si fuera de ahí, los contratos tienen que ser indefinidos, y si no es así, esos contratos son en fraude de ley y se tienen automáticamente como indefinidos.
Aclarado. Un par de minutos más, Sander, para finalizar ya y cambiando de tercio a un tema con seguridad e interés en estas fechas, las vacaciones. ¿Cómo se deciden las fechas de vacaciones? ¿A cuántos días tienen derecho los trabajadores?
Bueno, esto es una pregunta que desde luego es muy polémica. Yo creo que en las fechas en las que estamos hoy suscitan bastante interés ya. Desde el periodo de vacaciones se tiene que resolver de acuerdo con la ley, de mutuo acuerdo entre el trabajador y el empresario. Tienen que pactar. Tienen que atañerse también a lo que diga el convenio colectivo. La forma de elegir cada convenio suele regular más o menos, bueno, cuál es el procedimiento a la hora de elegir vacaciones. Si no se ponen de acuerdo, ni el trabajador las puede coger porque el decide que las coge esas fechas porque puede ser constitutivo de despido, ni el empresario puede imponer las vacaciones porque quiere. Tendría que ir a la jurisdicción social y en un breve periodo, porque tiene carácter preferente,
sí, saldría
al juicio y lo resolverían. Y el trabajador tiene derecho a saber con 2 meses de antelación qué fechas va a poder disfrutar las vacaciones.
¿Qué salario se cobra de vacaciones? ¿Se pueden sustituir por dinero?
Bueno, ¿qué salario se cobra? Como norma general se cobra el salario habitual que el trabajador viene percibiendo. ¿De aquí qué exceptuamos? Pues lo que puede ser una serie de conceptos excepcionales que ha podido percibir durante el año. Unas pagas extra, o sea, unas horas extraordinarias, por ejemplo, que no las recibe todos los días, sino cuando las hace. Pero si un trabajador recibe una serie de pluses, aparte del salario base, durante todo el año, también lo tiene que percibir de vacaciones porque se entiende como estaría trabajando. Y no, en ningún caso se pueden sustituir por dinero las vacaciones, porque son un derecho del trabajador y está prohibido que se paguen. Simplemente se pagan cuando la relación laboral se termina antes de ese disfrute de vacaciones, se compensan. Pero si la relación laboral sigue viva, en ningún caso se pueden abonar o cambiar por dinero.
Por último, ¿los trabajadores a tiempo parcial o con menos jornada cuántas vacaciones tienen?
Exactamente las mismas. Es decir, tiene 30 días de vacaciones naturales, que es el mínimo que establece el estatuto. También hay convenios que lo hacen por días hábiles, pero el mínimo son 30 días naturales. También esto se puede mejorar por convenio colectivo. ¿Cuál es la diferencia? Que si tú trabajas menos horas, pues cobrarás menos horas. Pero los días de vacaciones tienen exactamente el mismo derecho que los trabajadores a tiempo completo.
Bueno, pues esperemos que los oyentes hayan tomado nota de todas las cuestiones que hemos abordado, que han sido muchas. Ander González Sarriegi, abogado laboralista, muchísimas gracias y hasta una próxima vez.
Muchas gracias, es que era un placer.
En CIALT hablamos el idioma del derecho sencillo, comprensible y cercano, el que hablan las pymes y autónomos.
CIALT, un despacho abierto y adaptado a las nuevas tecnologías para ayudar a empresas y personas desde Zubacho en Donostia o CIALT.com.
Pregúntanos sin compromiso sobre nuestras soluciones legales innovadoras en derecho fiscal, laboral y mercantil.
CIALT, estás en tu derecho.